Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti y te damos todo el honor y la gloria. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra y gracias por la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y hablamos y te pedimos por fe el habla, the utterance, la palabra rema, que transforma los corazones de los oyentes. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación en Cristo Jesús. Amén. Ok, he estado en una serie titulada Fe para cambiar circunstancias. Antes de entrar al tema, antes de decirle, quiero que me escuche bien. No va usted a poder cambiar circunstancias y hasta que no cambie su corazón, lo que cree y su manera de hablar. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Ok? Ahora, Kiro, ¿está listo para ver lo que vamos a ver esta mañana? Y está en la Biblia, ¿ok? Listo. Lengua de víbora. ¿Ok? Es bíblico. Ahorita vamos a ver por qué. ¿All right? Vamos a ver por qué. Bien, vaya a Santiago en el capítulo 3. Santiago, ¿qué título es ese, hermano Hughes? Bueno, ahí lo va a ver. No, te quiero que veas esto. Vamos a empezar a leer verso 1. No va a poder cambiar circunstancias hasta que no domine su lengua. Santiago 3, versículo. Vamos a empezar verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Desde ahí el contexto te va indicando cuando dice. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque está hablando de qué? Palabras. Palabras. ¿Qué hace un predicador, un maestro? Da qué? Palabras. Enseña qué? Palabras. Verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende o erra en palabra, errar. Okay, ayúdame con la. Creo que versión King James. Let me see King James. Pero eso es, a ver. For in many things we offend, o también quiere decir errar, nos equivocamos, okay? Nos equivocamos. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Es muy sorprendente que el Espíritu Santo. Cuando hace años yo vi este versículo, yo rápido me identifiqué porque tengo 49 años y desde los 7 años montó caballo. Entonces pude entender ese lenguaje. Un par de veces, creo en 49 años, un par de veces, una, dos, tres veces caballos repararon conmigo y hice lo posible. Pero cuando ya no puedes refrenar el caballo ni con. Se puede caer porque una de las cosas que tienen los caballos es que la cabeza lo usan para dirigirse. Un caballo antes de acostarse, si te fijas bien, es observado, primero echa la cabeza hacia abajo. Y si se va a levantar, primero avienta la cabeza hacia arriba. Pero en la lengua el freno le pone presión. Y si un día se encuentra en una situación de un caballo salga desbocado, lo primero que haga no suelte las riendas. La gente se asusta que no sabe y suelta las riendas y se agarra de la cabeza de la silla. No te va a ayudar eso, porque el balance está en tus piernas. Pero lo otro que puedes hacer es con tus manos jalar la rienda. Si eres si eres derecho, ni modo. Y si eres zurdo, de la izquierda, pues ni modo. Le jalas hacia abajo y como más o menos vas así, jalas hacia la rodilla, pero hacia abajo. ¿Sí hermano Fernando? ¿Sí? Hacia abajo todo lo que puedas. No hacia acá, hacia abajo. Y el caballo va a empezar a dar vueltas o sí. Y eventualmente va a parar. Bien, no le grites, no llores, no digas malas palabras, no maldigas. El diablo va a hacer, amén. Gloria a Dios. Pero es sorprendente porque aquí hay un punto. Te fijas, el Señor y el título de este el título o el tema de esta mañana se llama Lengua de Víbora. Y hay un. Y si no nos cuidamos, todos nosotros tenemos una lengua de víbora y vamos a operar en lenguas de víbora. Y por eso nos va a traer maldición. Pero quiero que veas a qué me refiero. ¿Okay? Esto está en la Biblia. Mirad también las naves o los barcos tan grandes y llevadas. No, otra cosa en el verso 3, perdón, hablando de los caballos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos, esa palabra es muy importante, dirigir todo su cuerpo. Aquí está hablando dos cosas. Ahorita dijo, no querráis ser predicadores o maestros muchos, porque estás usando palabras que puedes traer libertad a la gente o puedes atar a la gente. ¿Sí? También luego dice aquí, muchas veces erramos, y la otra cosa que hacemos con la, porque este contexto está hablando de la lengua, ¿qué hacemos? Dirigimos todo su cuerpo, vamos a dirigir nuestra vida. Verso 4, también las naves o barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, otra vez, dirigir y gobernar. Atención, palabras claves, dirigir, gobernar. Verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Nota el verso 6. Sí, ayúdame con la New King James Version ahora. En ese versículo, por favor. Nota que dice, the tongue is a fire. A world of iniquity, un mundo de iniquidad, dice. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body. Y nota que dice que and sets on fire the curse of nature, o sea, el curso de la naturaleza. Nota entonces que tu vida puede ir para un lado o para el otro por tu lengua. Eso es sorprendente, ¿verdad? Y nota que dice que es inflamada por el mismo infierno, o es otra manera de decir inflamada, quiere decir hay otra palabra que es influenciada. Your tongue is influenced by hell, o por el diablo, es lo que quiere decir. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias, nota aquí ahora bien, nota, naturaleza de bestias y de aves, nota esta palabra, serpientes, acuérdate, lengua de víbora o de serpiente, es lo que vamos a hablar ahora, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero déjame hacer una aclaración, y espero que entiendas esto que voy a decir. ¿Sabías tú que no todas las serpientes se pueden domar? Santiago tuvo que estar hablando aquí de serpientes como, según lo que recuerdo haber leído, como las boas, como las pitones, hay gente que las puede domar. Pero una serpiente venenosa no la puedes domar, como una cascabel. Boas. No sé si se llaman boas, tiene otro nombre. Bien, no soy experto en serpientes, pero una serpiente, ¿cuál es la que tiene una cosa? Una cobra, gracias. Una cobra y una serpiente cascabel no las vas a poder domar. Necesariamente es porque tienen algo en su naturaleza. Nota que aquí viene, y esto es bien importante que lo entendamos. Nota que en la palabra, en el versículo 7, dice toda naturaleza de bestias. Nota, naturaleza. Santiago aquí, cuando dice de serpientes que ha sido domada por la naturaleza humana, no creo que estaba hablando de cobras y de serpientes de cascabel. Y hay otras. En otras palabras, acuérdense que le estoy diciendo esto al grosso modo porque no soy un experto en serpientes ni en víboras, pero un ejemplo de esto, según lo que sé, lo que he leído, algunos programas que he visto, es la que se enreda, la que hay mucho en la pitón o la boa no son venenosas, te pueden lastimar porque tiene una mordedura fuerte, pero no tienen veneno. Amén. La serpiente de cascabel o la víbora de cascabel tiene veneno, y ese veneno actúa en tu cuerpo de una manera, igual aquí hay dos doctores, le puedes preguntar, actúa a nivel, el veneno viaja por la sangre y luego debido a las toxinas. Sí, doctor, va viajando al cuerpo y te puede destruir órganos y cosas así, ¿verdad? Y bloquea el estímulo nervioso, gracias. Y finalmente te puede matar. ¿Ya? Ok. Te estoy diciendo eso porque tiene que ver con las palabras. Y tiene que ver con esto que estoy diciendo. Verso 9. No, versículo, estoy en el 7, ¿verdad? Ok, ahora aquí viene el verso 8. Aquí pongan mucha atención en el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahí está. ¿Qué haces con las lenguas? Con la lengua. Pues está hablando de, es con lo que pronunciamos las palabras. Está hablando de palabras más bien. No está hablando aquí la lengua como el órgano de la lengua, sino lo que produce. ¿Qué produce? Palabras. Palabras son veneno. 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ok, vete al versículo 8 otra vez, porque aquí viene. Anthony, help me, man. Go to the office and bring me one of my lasers, my briefcase, instead of my briefcase. Thank you. Alguien que me ayude ahí. Ok. Ahora en esa palabra. Ve la palabra domar, va a aparecer en el griego. Esa palabra en el griego, mira todo lo que quiere decir. Domesticar. Quiere decir que ningún hombre, y ahorita vamos a ver, porque si digo esto, dice, pues entonces, ¿qué caso tiene que cuidemos lo que hablamos si no la puedo domesticar? Ahorita voy a explicar. Ningún hombre puede domesticar o someter o controlar o restringir, dominar o frenar su lengua. Curiosamente, está hablando aquí, ya sea de un hombre natural primero, el hombre, el mundano no puede, porque hay algo que el creyente tiene. Usted y yo, como creyentes, no vamos a dominar. Quita las definiciones, por favor. Usted y yo no vamos a dominar a menos que sometamos nuestra lengua al Espíritu Santo. La diferencia está en que el mundo no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. Y no importa qué hagan, y no importa qué digan, y hasta pueden tomar cursos de hablar bien, de léxico y cuidar lo que hablan y todo, no decir malas palabras, y está bien. Sin embargo, cuando se trata de cosas espirituales, no necesariamente tienes que decir malas palabras para hablar contrario a la palabra de Dios. Amén. Amén. Y lo que va a suceder aquí, o lo que sucede, que la palabra domar, nota, ningún hombre puede domar la lengua. Un hombre que, quiero decir, ya sea el hombre que natural, el mundo, y un creyente puede, pero si no depende, no sometes tu lengua, tu hablar al Espíritu Santo, no lo vas a poder hacer. Amén. Amén. No lo vas a poder hacer. Y la otra, hablando ahora a ustedes los creyentes, no solamente es el Espíritu Santo, vamos a decir tres ingredientes importantes. Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el otro ingrediente? La palabra de Dios. El Espíritu Santo va a ser viva la palabra de Dios. Pero si no tienes la palabra de Dios, no la vas a hacer. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Si no pones la palabra de Dios, ¿dónde pones la palabra de Dios? En tu corazón. ¿Sí? Tienes que poner la palabra de Dios en tu corazón. ¿Alguien diga amén? Oh, dice, ¿a qué? ¿Puedo usar ese? Bien. ¿A cuál? ¿El primero? Ok, gracias. Ya, leave it like that. Déjalo así. Es que traigo tantas cosas que no le dije dónde está en mi maletín. What's my, All right. Luego te voy a decir dónde está. Ok, ponme otra vez la palabra domar. Es como si fuera una pluma, mijo. Tal vez te creías que era algo como esto. Es como si fuera una pluma. Pero traigo muchas cosas ahí en mi maletín. Ahora nota ahí. Nota, domar, ¿ves? Domesticar. Nota esa palabra, o someter. Nota. Entonces léelo con el contexto. Ningún hombre puede domar o domesticar, en este caso, o restringir su lengua, controlar su lengua. That's it, thank you. No, si no podemos, si usted lee esto, como muchos cristianos nada más leen esto así y le dicen, no, pues la Biblia dice que no puede domar. A mí gente me ha dicho esto. No, es que la Biblia dice, hermano, que no podemos domar la lengua. Es por no entender. Porque la Biblia tienes que hacerlo como así como este láser aquí. Un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro aquí, y luego juntarlos. ¿Me explico? No puedes agarrar un versículo y hacer una doctrina de esto. O de algo, tienes que ver un poquito aquí, un poquito allá, como dijo Isaías, ¿te acuerdas? Renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, dijo el profeta Isaías. Bien. Ahora, nota otra cosa aquí, para entender esto. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Ves la palabra refrenado ahí? Si vamos a usar el verbo o la palabra ahí, refrenar, esa palabra en el griego más bien es la palabra revoltoso o inquieto. Ahorita viene porque estoy usando este tiempo para estudiar este. Nota esa palabra ahora, la que sigue, la palabra ahí refrenar o el adjetivo en este caso, un revoltoso. Yo vi una película con Tin Tan que se llamaba El Revoltoso. Me reí muy a gusto. ¿Sí la vio? Sí, ok. Gloria a Dios. Nota ahí, inquieto, revoltoso, incontrolable, irreprimible o rebelde o desenfrenado. Ahora mira, enfóquese en esto. En el griego esta palabra describe a alguien inquieto o desesperado como una serpiente venenosa, nerviosa y venenosa que está preparada para atacar. Si usted ha estado cerca, allá para donde yo vivo, como vivo en el monte, varias veces durante el verano tenemos encuentros con serpientes de cascabel. Lo bueno que te avisa el cascabel. Pero nada de que le diga, shh, cálmate, tranquila, nada. Te acercas bastante y empiezan a ponerse en posición de ataque. Y te van a atacar, porque siempre están nerviosas. Bueno, ahora viene la aplicación. No sé si te fijas, es por esa razón que esta lengua, todas las lenguas, ¿no has estado tú con personas? A mí me desespera un poco estar con personas que yo estoy hablando y ellos me están interrumpiendo. Sí, que le quieren poner palabras en su boca. Por ejemplo, una vez estaba hablando con alguien y le dije, y fíjate que fui a Tucson, al servicio. No, fui a Tucson a otra cosa. Y luego le dije otra cosa y me estaba interrumpiendo. Porque ese nerviosismo de estar hablando todo el tiempo y de estar sacando palabras. Y nota que por algo la Biblia nos dice aquí, no dije que nos quedemos mudos, pero por algo la Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 10, nota esto. Y vaya, no pierda su lugar ahí en Santiago, pero le voy a decir algo aquí muy interesante. En el capítulo 10, 19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios o su lengua es prudente. Dice aquí que el hombre natural no puede refrenar, o el cristiano carnal no va a refrenar su lengua. Y eso es bien importante entenderlo, especialmente cuando estás sentado a la mesa con otros cristianos. ¿Qué estás hablando? Especialmente vas a hablar de otro cristiano que ni siquiera está ahí. Hablé con una persona que conozco hace unos días. Inmediatamente me dijo, oye, ¿viste lo que está pasando con tal y tal pastor allá en el área de Texas? ¿Supiste? Yo pensé entre mí, ahí vamos, there we go, ahí vamos. Pensé. Le dije, sí. Oye, es esto, y empezó. ¿Qué? Y le dije, mira, yo no voy a hablar mal. ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es el punto de tu llamada? No me toca a mí estar hablando de algo que no me incumbe a mí. Porque ese pastor que es muy famoso, yo ni lo conozco, no le puedo dar un consejo. Entonces, ¿para qué yo voy a hablar? He tratado en general cosas que hacen pastores, he tratado en general. Una vez uno de aquí de Douglas me dijo, ¿y tú qué hablas, que criticas a los pastores? Y le dije, dame el nombre de un pastor de Douglas y otro de Agua Prieta que yo atrás del púlpito de la mesa donde predico yo haya mencionado en estos años. Empezó a parpadear. ¿Has visto los sapos cuando están en una tormenta de granizo? ¿Has visto los sapos cuando está cayendo el granizo y empiezan a... Pero no se quitan, así empezó a parpadear. ¿Sí? ¿Veas que no? He hablado en general, pero no he apuntado a ni uno con el dedo. No es asunto mío. Y eso va a hacer que estés más consciente de Dios en tu vida y de las promesas de Dios, y que cuando las hables, cosas van a empezar a pasar. Otra cosa aquí en el versículo 9, muy importante, el verso 8, perdón, dice que no puede ser restringida, o sea, o más bien es una lengua, más bien se debió haber leído así, mira, mira el verso 8. Pero ningún hombre natural puede domar o dominar la lengua, que es un mal, mira, incontrolable, voy a usar las palabras que aparecen ahí, un mal incontrolable, un mal rebelde, un mal irreprimible, inquieto, revoltoso. Ahora nota la palabra llena de veneno mortal. La palabra llena en el griego quiere decir que es un portador, es como si fuese una botella, es como si fuese algo que acarrea, it carries, lleva algo, lleva un veneno mortal, como las serpientes. Ahora vamos a ver algo para entender las palabras del Señor Jesucristo. El capítulo 12 de Mateo. Fíjese, antes de ir a la Biblia, antes de darle el versículo, antes de leer, escuche para que entienda lo que va a leer. Acuérdese, el contexto, estoy hablando de la lengua, ¿ok? Vimos en la sesión pasada, el domingo pasado, y vimos en otras sesiones otros versículos que hablan la vida y la muerte, está en el poder de la lengua, etcétera. O sea, quédese con ese contexto en lo que vamos a ver. Cuando lea esto, léalo con el contexto que estamos estudiando. Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, verso 23, y decía... ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quiénes dijeron esto? Los fariseos. ¿Qué hablaron? Palabras. Calumnias, ¿a qué sí? Verso 25, le estaban llamando al Señor. Le estaban llamando los fariseos, le estaban llamando endemoniado al Señor. ¿Es verdad eso? No. Dije, ¿es verdad eso? No. ¿Es verdad? ¿Es verdad que se dijo? Sí. ¿Es verdad lo que se dijo? No. Ok. Verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa, esa es la palabra sabiendo, más bien debería haber sido conociendo, fue por una palabra de conocimiento, fue una revelación del Espíritu Santo aquí en el Señor. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Ahorita es lo que hablé antes de entrar a grabar, por eso dije, ¿qué estamos hablando? Aún profecías, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Palabras proféticas en los pasillos, ¿por qué no la pueden oír todos? O en los estacionamientos. ¿O qué estamos hablando con doctrinas? ¿O qué estamos hablando en los gobiernos? ¿O qué estamos hablando en la sociedad promoviendo cosas impías? Hay un propósito que el aborto esté tan de moda ahorita, y hay un propósito, ¿sabes qué? Es satánico. Tú destruyes niños y con el tiempo no vas a tener países. Tú promueves matrimonio entre dos hombres y mujeres. Entre dos hombres y entre dos mujeres no pueden reproducirse. Curiosamente, esta gente no lo ve porque son influenciados por Satanás. Dicen, pero podemos adoptar. Sí, pero ese niño que adoptaste, ¿de dónde viene? De un hombre y una mujer. Y estamos promoviendo tonterías en las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque el diablo se quiere asegurar que el niño que no destruyó en el vientre lo va a destruir en la vida cuando nazca. Y por eso tenemos estos desfiles de hombres desnudos, mujeres haciendo, simulando actos sexuales en frente de niños. Y los padres llevan a los niños ahí. Mi pregunta es, si tú preguntas a esos padres, te van a decir que aman a sus hijos. Sin embargo, la Biblia dice que los aborreces. Yo le creo a mi Biblia, porque es la palabra de Dios. No importa qué diga una persona, yo le creo a mi Biblia. Y es tiempo de volver a la Biblia, a la palabra, a la palabra, a lo que está escrito. ¿Qué dice la Biblia? La mayoría del cristiano promedio no sabe qué dice la Biblia. Bien, contexto entonces. Verso 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ya lo traté eso, ¿se acuerda? Ya sea, la blasfemia es cuando el mundano rechaza al Señor Jesucristo, y en el creyente, en el Hijo de Dios, tiene que ver con el pecado de incredulidad. Amén. Verso 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. 33. ¿Va viendo el contexto de lo que está hablando? Viendo el contexto. Verso 33. O hacer del árbol bueno. Vamos a decir, ¿qué es el árbol? En este caso está hablando del hombre interior, tu espíritu y tu mente, ¿ok? Tu espíritu y tu alma. Amén. Espíritu, alma. Y su fruto bueno. O hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. 34, generación de... Ah, ¿por qué el Señor usó... ¿Estás viendo el contexto? ¿Por qué habló y le dijo a los fariseos generación o lenguas de víbora? ¿Por qué? Porque estaban usando, ¿qué? Palabras. Estaban calumniando. Y estaban hablando cosas que no entendían, gloria a Dios. ¿Ves por qué razón? Entonces, muchas cosas, y aquí viene algo, si alguno de ustedes aquí en la congregación, si alguno de ustedes que me ve por televisión, otros que me oigan por radio, otros que vean esto en un CD, en un DVD o por internet o lo que vean, están pasando alguna situación en su casa, con familia, o en su casa financiera, con hijos o lo que sea, hay una solución. Primero tienes que ser humilde, ir al Señor y decir, Padre, me he equivocado, he tenido lengua de víbora, he hablado palabras, he hablado maldiciones, gloria a Dios, que tú traes restauración. O sea, hay una solución todavía, pero tienes que ser humilde. Acepta responsabilidad y deja de culpar a quien sea. Porque no hay humildad ahí. Y es lo que pasa también en este país y en otros. Los blancos tienen la culpa. Es que yo soy negro, es que yo soy indio, es que yo soy minoría, es que esto, es que el otro. Porque tenemos esa idea de que el gobierno nos debe. El socialismo, Colón tuvo la culpa. ¿Has oído gente decir así? Cristóbal Colón tuvo la culpa. Y cristianos diciendo amén. Hay cristianos así. Dios los bendiga. Dios bendiga sus corazones, pero ignorantísimas cabezas. Porque todo lo ven en lo natural. Andan promoviendo los socialistas aquí en Estados Unidos, reparaciones, que le den dinero porque son descendientes de esclavos. Si no, no se te vayas a sorprender si alguno de estos gobiernos de Latinoamérica ahora quieren que España les pague dinero por la conquista y la colonia. No, no me vas a decir, ya salieron, pastor. No, y no lo iba a dudar. Puras tonterías, puro volver al pasado y puro promover odio entre grupos étnicos y gentes. Y, en lugar de ver lo positivo. No todo fue bueno, no todo es cierto, no todo, como no nada de lo que hacemos el ser humano es bueno necesariamente o perfecto todo. Pero hubo cosas buenas. Anduvimos comiendo iguanas o algo. Si no fuera porque los españoles y los blancos trajeron el ganado para acá y la tecnología y todo lo que trajeron para acá. Anduviéramos ofreciéndole niños sacrificios a Huitzilopochtli o a Quetzalcóatl o no sé qué. Amén. En fin. El lunes me desquito en Reino y Gobierno. ¿Sabes una cosa que detesto? Es la ignorancia. Cuando gente se cree todo lo que te dicen los así llamados expertos en la televisión, las redes sociales o algo así. ¿Por qué no evalúas lo que oyes con la palabra de Dios? Y no te dejas engañar. Y andar promoviendo divisiones y andar promoviendo odios entre grupos étnicos y todo eso. Esto es lo que hacen los gobiernos estos. Si el hombre, género humano, le cree a Dios, no importa si eres rubio, güero, morado, prieto, verde, de cualquier color, amén. Dios no hace acepción de personas, gloria a Dios. Gracias a Dios. Alguien dijo gracias a Dios, amén. Así es, gracias a Dios. Pero luego te quieren, aquí así es, aquí. Y hay otros países están copiando el mismo modelo aquí también. Dices algo que no es, algo que vaya en contra de lo que ellos creen, lo primero que te van a decir, ¡racista! ¿Racista? Yo gracias a Dios que tengo este color de pelo y de piel, porque hay gente que ya no sabe ni qué llamarme a mí. Hay nombres que no te puedo decir aquí, repetir, son malas palabras. Pero ¿sabes por qué? Porque creen que tengo que ser igual que ellos, pensar igual que ellos. Estamos hablando de lo que es lo que tú piensas, hermano. Y eso es lo que tiene que ver aquí con la palabra. Por eso estoy diciendo, ¿qué palabras estás hablando y qué palabras te estás llenando de basura allá afuera? ¿Y quiénes te están envenenando con palabras? ¿Te fijaste el contexto? Por eso el Señor le llamó generación de víboras. Porque siempre leemos el verso 34, pero hay una razón. ¿Qué tiene que ver las víboras aquí? ¿Por qué les llamó esto? Él les estaba llamando porque los fariseos tenían algo. Hablaban palabras negativas, contrarias a la verdad de Dios. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos estaban llenos de tradición de los hombres. Estaban llenos de perversidad, de envidia, de mentiras. Y el Señor, vete a Mateo 23, vamos a reírnos un rato aquí. Cuando leo esto me río porque veo, no le caía muy bien. Entonces no le va a caer muy bien cuando estamos hablando contrario a la palabra de Dios. Estamos hablando cosas sin sentido o cosas que no entendemos. Ya nomás el hecho de decir qué fregado ando. Cristianos dicen qué fregado ando, no sé cómo la voy a hacer. Ay, qué mal me siento. Porque no hablas lo que dice la palabra de Dios. Verso 23. El Señor empezó a decirles de cosas de aquí. Versículo 13. No, versículo, mira lo que dice. Versículo 12. Era algo que ellos no tenían. Por eso dije, ay, hermano Hughes, estoy pasando por una situación. Hermano Hughes, reconozco que yo tengo la culpa de eso. Yo soy responsable. Bueno, arrepiéntete. ¿Sabes qué quiere decir arrepiéntete? No nomás es me arrepiento, sino que hay un cambio de manera de pensar. ¿Cómo les dije el domingo pasado que vas a cuidar tu boca? Vas a cuidar, primero tienes que cuidar ¿qué? Lo que hay en tu corazón, lo que hay dentro de ti. Amén. Verso 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será que enaltecido. El que se enaltece, enaltecer quiere decir andas en orgullo, vas a ser humillado, el diablo te va a humillar. Pero si te humillas, Dios te va a exaltar. Aleluya, gracias Señor. Verso 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué le dijo ay de vosotros? Porque ellos era lo que menos tenían, no había humildad. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. No estaba hablando que hacer largas oraciones necesariamente es malo, orar, pasar tiempo con el Señor. Está hablando tu corazón, el motivo. Era nada más para ser vistos, para que dijeran qué espirituales son. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es un afiliado, así como, ¿sabes? Que pertenezcas a algo, como un partido político o algo, en este caso a la secta de los fariseos. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Tú crees que Jesús habló duro? ¿A qué sí? Aquí habló duro. Ay de vosotros, guías ciegos. Que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensato y ciego. No te quiero decir, pero esas palabras, esas dos palabras, esas insensatos y en el verso 19, necios, son unas palabras que son más fuertes en el griego. Ok, no son malas palabras, pero son fuertes. Es el equivalente a lo de decir estúpido. Señor le llamó cosas fuertes a esto. ¿Sabes por qué? Porque esta gente ya no aceptaban la gracia de Dios. Tenían a la gracia ahí y no la recibieron. Entonces les tuvo que dar ley, lo que ellos conocían, ley. Y ahorita te voy a decir algo. Si alguno jura por el templo no es nada, verso 17, pero insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decir, si alguno jura por el altar no es nada, porque si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por lo que él habita, etcétera. Verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, es necesario, dijo, es bueno diezmar, es necesario, pero ¿cuál es tu motivo? ¿Qué quiso decir con esto de que diezmas la menta, el eneldo, el comino? Sí, para eso es que cuando diezman ponen en el cheque $23.23, hasta lo último, hasta la pizca, pero tu corazón está incorrecto. Amén, porque si le creyeras a Dios no anduviéramos sembrando centavos ahí. Eso es puro legalismo eso. Pero en este contexto estaba hablando que ellos, oh ya, se jactaban. Yo diezmo, yo esto y hasta lo último. Pero el corazón estaba incorrecto. A eso me refiero, a eso se refiere el Señor aquí. Guías ciegos, verso 24, que coláis el mosquito y te tragas el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿cómo dice? ¿Qué? Por dentro. Si te fijas, todo lo que dijo estaba hablando de qué, del corazón, de lo que hay dentro. Ahora vete a Proverbios capítulo 4, otra vez versículo 23, lo traté el verso el domingo pasado, gloria a Dios, gracias Señor. Nota, ¿están bien? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Proverbios 4, nota esto, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, ahí está, ¿qué? Guarda tu corazón, ahí está. ¿Por qué el Señor habló tan duro con los judíos, con los fariseos, contra los fariseos? No guardaban su corazón. Hermanos, ¿quieres cuidar lo que sale de tu boca? Cuida primero lo que está entrando adentro de ti. Otra vez, cuida lo que está entrando dentro de ti. ¿Alguien diga amén? Tienes que cuidar lo que está entrando dentro de ti. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué basura estás oyendo? ¿Qué estás diciendo? Amén. En una ocasión estaba en Phoenix, hace un tiempo atrás, no muy lejano el tiempo. Y estábamos, fíjate, supuestamente, ¿eh? Había dos pastores en la mesa, había un evangelista, había un misionero, había dos pastores asociados, eran como siete, y todos me conocen. Había visto a dos de ellos, había ido a predicar un día antes. Dos de ellos sabían y les dijo, oye, aquí anda el hermano Hughes. Y me llamaron. Yo tenía que pasar por el freeway, por ese restaurante, aunque el restaurante no estaba cerca del freeway, pero estaba por ese rumbo. Y me dijeron, oye, ya me voy a ir, le dije, en unas horas más. Vamos, ven a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vaya, ¿a qué hora se va a la reunión? A tales horas. Cuando pase el camino para Douglas, voy a llegar ahí. Me dieron la dirección, llegué. Ya. Había pasado algo para variar. Igual voy a decir la verdad, no te voy a juzgar a nadie. Muchas cosas que están pasando en iglesias y con pastores, especialmente, es porque igual no están guardando su corazón, no están cuidando su corazón. Y un pastor y un predicador que todos conocemos, o hablando de este grupo de personas y su servidor, me mencionó, ¿supiste lo que pasó con fulano y fulano? Y empezaron a hablar entre ellos, yo ya estaba comiendo. Sí, y luego empezaron a hablar, seis, imagínate los seis hablando. Menos de 5 minutos ya no aguanté. Me retiré de la mesa, me levanté. Y le dije, con permiso. Y me dijeron, ¿a dónde vas? ¿Vas al baño? No, ya me voy. Porque si me hablaron para venir a estar hablando de una persona aquí, estoy perdiendo mi tiempo. No me edifica nada eso. Sí, pero que esto y el otro, estaban justificando que estaban hablando por lo que este hombre había hecho. No, sí, había hecho algo mal, pero le dije, tú y yo lo pusimos ahí. Y el otro dijo, yo creo que ni llamado tenía. ¿Te consta? Si es así, si no tenía, pues ahí está, porque pasan cosas. Y si es, deja que Dios arregle eso con él. Y otro dijo, o el diablo. Bueno, sí, es cierto. Pero deja entonces que Dios o el diablo. El diablo quiere decir cuando gente no oye y deja de oír de Dios, entran en la carne, pues el diablo va a traer juicio a tu vida, no Dios. Pero le dije, ¿cuál es el punto de estar viniendo a comer? A eso me invitaron, para hablar de algo que ya sé o que no. O que sin ser, no sé todo. Y si no, ¿para qué necesito saber todo? Esa es la basura que metemos, la información que metemos. Y mala información que no nos corresponde, de personas, especialmente de una persona que es un creyente, hijo de Dios, bien o mal, andan mal, es ellos. ¿Sí? ¿Sí entiendes la diferencia? Amén. Tú nunca me has visto a mí atacar públicamente y personalmente y hablar peste del señor Biden. Estoy en desacuerdo con él, con su política, puedo atacar las políticas, pero no lo ataco a él. Me da hasta compasión el hombre. Y todo el relajo que hay, el rollo que trae ahorita. ¿Por qué? Porque igual, a la gente no le interesa. Vamos a poner a este hombre, lo vamos a usar por 4 años y después cuando ya no nos sirva, vamos a sacarlo. Tú no me has visto a mí a maldecir a un político, aunque estoy en desacuerdo con muchos políticos. Una cosa es atacar sus políticas o sus ideas y otra cosa es atacar. Tú viste ahora en los años electorales, tanto aquí, ahorita aquí en las elecciones que pasaron en México, las elecciones en otros países en Europa, hoy los políticos se atacan en las redes sociales, hasta malas palabras se dicen. ¿Tú crees que eso ayuda al país? ¿Tú crees que eso ayuda generando odios entre personas? Ya puedes atacar la idea, puedes ir en contra de la idea, no en contra de la persona. Pero como sociedad eso ya no funciona ahora. Ahora es no nomás atacar las ideas, es atacar a la persona. Y algunos de ellos se van hasta contra las familias, la esposa, los hijos del político o algo, cuando no tienen nada que ver. ¿Tú crees que eso está bien? Estamos echando más maldición a este mundo de lo que ya está. Entonces, ¿sabes qué? Deja que ellos se hagan pedazos. Tú y yo no participemos de eso. El cuerpo de Cristo ya está muy mal para estarlo maldiciendo más, atacando públicamente a un siervo de Dios o a una mujer o a un servidor o a un hermano, una hermana en Cristo. Si hay que aclarar algo, hay que aclarar. Hemos aclarado cosas aquí, ¿verdad? Y hemos tenido que decir, mira, esto está pasando a la iglesia, si hemos pasado por cosas, esto pasó, hermanos, esto pasó con tal persona, hay pruebas de esto, se arregló, hay unas personas, se pudo arreglar, hay otros, no se pudo arreglar. Y ya, ya se tiene que tratar cosas a veces, pero se tratan y luego ya, déjalo ir, ya, ya lo trataste, ya. Lo mismo debe de ser en tu casa. Hay alguna situación, lo tratan y luego ya déjalo ir, ya no lo estés hablando, porque el diablo va a tomar ventaja de esas palabras y va a ser una fortaleza. Alguien diga amén. Ya déjalo ir. Si de verdad confías en Dios, Dios va a restaurar tu casa, tu familia, tu negocio, tu matrimonio, todo lo que sea. Amén, si lo crees. Y empiezas a hablar palabras. Ok, les voy a dar un consejo y ya casi voy cerrando con esto, con la Biblia, ok. Vaya un momento a Job capítulo 5. Y esto, medítenlo, háblenlo, establezcanlo, siéntense en su casa. Novia y yo siempre nos sentamos y a veces con mis hijos digo, vamos a establecer esto, vamos a creerle a Dios esto. Tú vas a mi casa y todos los que han ido dicen lo mismo, ¿qué paz hay aquí? ¿Sabes por qué hay paz? En mi casa y ahí donde vivo, en mi terreno donde vivo, todo, gracias a Dios. ¿Sabes por qué hay paz? Porque hablamos palabras de paz. Amén. Job capítulo 5, versículo 12. Que frustra los pensamientos de los astutos. ¿Sabes que tú puedes frustrar los pensamientos del diablo? El diablo viene en contra de usted, de su familia, usted va a frustrar esos pensamientos de los demonios. Los astutos en este caso son los mañosos, dice otra versión, o es lo que quiere decir. Aquí la palabra astuto está hablando de astuto para algo malo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo le dijeron, Herodes te quiere matar? Le dijo, ve y dile a esa zorra. A ese tranza, es lo que quiere decir esta palabra aquí, astutos, como mañosos, como tranceros, como eso es lo que quiere decir. Nota, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios, otra vez la palabra sabios ahí quiere decir alguien como un bribón, ¿sí? En la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. En este caso los astutos y los sabios son esos demonios. Es el diablo y sus demonios. Entonces tú empiezas a hablar esto en tu casa. Padre, gracias que tú frustras todo pensamiento de los demonios. Todo pensamiento, toda cosa perversa que venga, que quiera venir a mi casa, a mi familia. Pero por eso le dije ahorita, hermanos, que cuide su boca, porque usted va a decir, frustra todos los pensamientos, frustra a los bribones, frustra a los que están, a los que están hablando palabras, te va a frustrar a ti entonces. ¿Qué estás ahí? Amén. ¿Te fijas? Estás hablando muerte. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Frustra los designios de los perversos. Luego vas a decir, nada, me sale bien, ¿por qué será? ¿No estás hablando muerte? Gloria a Dios. Éxodo 14, 14, de ahí te voy a dar esos versículos para que los uses en tu casa. Amén. Éxodo 14, 14, gracias Señor. Jehová peleará por vosotros. Ah, y estaréis tranquilos en paz. Amén. Tú lo dices, gracias Señor, tú peleas por nosotros. Aleluya. Tú peleas por mí, tú peleas por esta casa, por esta familia. Aleluya. Aleluya. Tú peleas por esta iglesia. Gloria a Dios, no tengo que preocuparme de nada. Aleluya. Alguien diga amén. Ok, esas son las palabras que hablamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada en tu contra prospera. Empieza a hablar esto, empieza a decirlo. Aleluya. Ahora, Salmos 31, igual, estoy en lo mismo. Okay, le estoy dando cosas que yo uso, pero creo que el Espíritu de Dios me dijo ahorita que les compartiera esto y que ustedes lo usaran también. Verso 14, 31, 14 de los Salmos. Mas yo en ti confío, gloria a Dios, yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios. Y luego mira lo que dice, note aquí lo que dice, en tu mano están mis tiempos, quiere decir mi vida, tiempo está hablando de tus tiempos de vida, tenemos diferentes ciclos, ¿a que sí de vida? ¿Te acuerdas cuando estábamos en la adolescencia? En inglés dicen en our teens, en los adolescentes, y luego entramos a los 20s. Amén. Y luego entramos a los 30 y luego a los 40 y algunos ya vamos a entrar a los 50. Amén. Gloria a Dios, casi medio siglo, gloria a Dios. Bueno, Eso quiere decir tus tiempos, quiere decir tu vida, tus años, tus ciclos de vida. En tu mano, verso 14, 15, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol y enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Amén. Eso vas a empezar a hablar en tu casa. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, para tus hijos, no importa. Para mis hijos, andan. Ok, deja de decirlo y quédate con esto. ¿Estás listo? Ok, ahí te va. Y medita este versículo, porque cuando meditas la palabra de Dios, algo pasa. Acuérdate que la palabra de Dios es sabiduría. Ok, Deuteronomio 5. Todos los días, toma tiempo, en la mañana y en la noche antes de acostarte. Ok, Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Padre, y tú lo lees, pero luego lo lees así. Señor, yo te temo y guardo toda tu palabra y me va bien a nosotros y a mis hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo puedes ver ahí? Amén. Verso 33, anden todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. El verso Deuteronomio 6 del 1, 2, nota lo que dice. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos. Verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Empieza a orar por tus nietos desde ahorita. Y la manera en que lo haces, pues yo no te puedo decir exactamente cómo. Léelo para ti, personalízalo. Padre, gracias porque esta es la palabra, el verso 1. Los estatutos y decretos que tú me mandas y los pongo por obra ahora que estoy en el reino de Dios, que soy tu hijo. Y yo te temo y guardo tu palabra. Y yo guardo la palabra, mi hijo y los hijos de mis hijos. Y nuestros días son prolongados aquí y te servimos, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Ahí están promesas. Ahí estás basando en la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Vaya Job capítulo 36. O sea, puedes aún leer versículos que nos prometen, ya sea que Dios nos da una advertencia, pero tú lo puedes hacer positivo para ti. Por ejemplo, mira, 36, Job 36, versículo 10. Despierta además el oído de ellos. O sea, Dios despierta el oído de ellos. Entonces tú dices, gloria a Dios, despierta mi oído para la corrección. Amén. ¿Lo puedes ver el verso 10, 36, 10? Y yo me convierto de cualquier iniquidad que esté haciendo o que haya en mi vida. Estás hablando la palabra de Dios. El poder de la palabra te va a sacar de cualquier cosa que estés haciendo. Alguien diga amén. Si oigo y les sirvo. Entonces tú dices, yo oigo y yo les sirvo. Y acabo mis días en bienestar, quiere decir prosperidad. Si tienes una Biblia que puedes rayar, ponle ahí bienestar, quiere decir prosperidad. Y la palabra dicha quiere decir placer también. Entonces tú le lees así, yo oigo a mi Dios, Padre, yo te oigo y yo te sirvo y acabo mis días en prosperidad y mis años en dicha. Verso 12, bueno, el verso 12 nomás lo puedes leer así, pero si no oyer, entonces gracias a Dios que yo oigo, amén. Pero lo puedes leer también para que no te gane el diablo ahí. Pero lo que quiero decir que el 10 y el 11 los lees para ti como que lo estás haciendo por fe. Alguien diga amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Este es nuestro mejor año, gloria a Dios. Este es nuestro mejor año, gracias, Señor. Aleluya. 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 Este es el mejor año para los Estados Unidos. Aleluya. Gracias, Señor. Independientemente de cuál sean el resultado, voy a creer ahorita. Voy a usar mi fe y voy a orar. Y estoy orando y estoy intercediendo. Y estoy, gloria a Dios, aleluya. Y aunque países están bajo cierto dominio socialista, aún así voy a creer lo mejor. Amén. Amén. Aún porque hay pueblo de Dios ahí, hay gente de Dios. Aleluya. Amén. Vamos a seguir hablando en contra, pero ten cuidado de no hablar en contra de personas y en contra de odiar gente. Y es algo que tienen los dos extremos, la derecha y la izquierda, los dos se odian. It's wrong, está mal eso. Está mal. Con esto voy a cerrar. Gracias, Señor. Vaya a Marcos capítulo 10. Qué bueno que vine. Aleluya. Qué bueno que vine. Amén. Gracias, Señor. Marcos capítulo 10. Thank you, Lord. Verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Voy a decir algo, pero creo que el Espíritu de Dios me está diciendo esto. Pero no sé cuántos de aquí van a ir, yo voy a ir, pero cuántos de aquí van a ir al campamento. Y estamos creyendo por cosas buenas. ¿Por qué no nos vamos a hacer el campamento nomás para pasarla bien? Creo que el Espíritu de Dios va a ministrar ahí a los niños. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir ahí, gracias, Señor. Para que se pongan de acuerdo con nosotros. Versículo, entonces Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Supiste que en Luisiana el gobernador y el Congreso van a poner todos los 10 mandamientos en las escuelas? Es bueno eso, es bueno eso, gloria a Dios. Y no te fijas algo que tiene el rápido, que tiene la izquierda, luego van y atacan eso, en contra, van en contra. Hay razones por las cuales a veces ciertos países, cuando un país se declara laico, cuando gente como, ya murieron esto, gente como Plutarco Elías Calles y gente promovieron la educación socialista. Los que estudian historia, ¿sabes eso, verdad? Ellos son los que promovieron el socialismo. Y hubo un tiempo en que hubo una guerra que le llamaban contra los cristeros. El gobierno se fue en contra de la iglesia católica y de los católicos. Algunos de ustedes saben eso, ¿verdad? Han estudiado historia. ¿Por qué? Porque era el grupo cristiano que más prevalecía en aquellos tiempos. ¿No crees tú que cuando está Dios siempre va a haber algo mejor que cuando pateas a Dios? Amén. A partir de que en este país la Corte Suprema declaró el aborto a favor. ¿Sabes qué pasó? Este país se ha ido en declive. ¿Sabes qué pasó 10 años antes? En los 10 años antes se prohibió la oración en las escuelas. Y de ahí, cada vez que veas caos en este país y en cualquier otro país, lluvias que destruyen enteros ciudades o aldeas, y hay muerte y ahí se ve la pobreza, es pura maldición. Pero la maldición nunca viene sin causa, dice la Biblia. Amén. Cuando fundamos un país en un ídolo, nada va a funcionar bien de ahí. Eso indica que esta es la única salvación para el ser humano. Lo quieran o no, lo rechacen o no, esto es lo único que va a traer salvación. Gracias, Señor. Tengo muchas cosas que decir, pero lo voy a dejar para los lunes en Reino y Gobierno. Pero me da gusto, ¿han visto las ediciones de Reino y Gobierno que ha hecho Yirel, Alan y otros jóvenes? Eso me da gusto, que entiendan cosas. Deberían de verlo, si no lo han visto. Deberían. Aleluya. Amén. Y hay bastante material ahí. El reino de Dios y el gobierno terrenal. ¿Por qué Dios quiere involucrarse? Una cosa es que Dios quiere, otra cosa es que el hombre lo deje. Es cosas diferentes. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ya leí eso, ¿verdad? Verso 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, inversión. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes una cosa? Este hombre perdió la oportunidad de ser el reemplazo de Judas. Este hombre perdió la oportunidad de Dios usarlo. Una cosa que la religión no la ha enseñado bien y lo enseña mal es el versículo 21. Jesús mirándole le amó, nota qué hermoso, que le dijo, él entonces, porque en el 20 dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Para comenzar eran mentiras, nadie podía guardar la ley. Pero el Señor no lo reprendió por eso, lo amó. Con una sonrisa le dijo, ignoró esa respuesta y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes. El problema está que dice aquí, dalo a los pobres, ¿verdad? Parece que todo lo que tienes, dalo a los pobres. Pero no, esa palabra debe decir, y da a los pobres. No, pon la versión King James en inglés. Nota lo que dice, and give to the poor. ¿Te fijas? Nota lo que dice ahí. Give to the poor. Dale al pobre, da al pobre. No le dijo, vende lo que tienes y dalo todo y quédate pobre tú y vete a vivir en una casa de cartón o algo. No le dijo eso. Porque el problema está que, y yo creo en ayudar al pobre, pero ¿por qué razón? A ver qué tanto entienden ustedes cosas espirituales. Esto tiene que ver con cosas espirituales. ¿Por qué razón tú y yo no agarras millones de dólares y vas y te vas a las colonias pobres, donde haya aquí en México algo, en Agua Prieta o algo, y les construyes unas casas de lujo? ¿Por qué qué? ¿No las van a poder qué? Este es un punto. ¿Pero por qué no las van a poder mantener? Ahí, ¿cómo? Exactamente, porque al rato van a ser un atascadero esas casas. Porque están pobres en su mente. ¿Qué necesita el pobre? Sí, necesitas que le ayudes, que le mejores, ayudes, mejores la condición de vida, ¿es cierto? Sin embargo, necesitas primero renovar su mente con la palabra de Dios para que aprendan a cuidar lo que tienen, que son principios del reino. ¿Qué ha pasado con los gobiernos? Dale dinero al pobre, dale, y está bien, yo creo en dar dinero, y está bien, y en cierta manera en el lado humano también estoy de acuerdo que haya ciertos programas sociales que se ayuda a gente que de verdad está necesitada. El problema es que los gobiernos de ahora ya no nomás dan a la gente que está necesitada, se le da dinero a todos. Y gente que puede trabajar y contribuir, ya no quieren contribuir a una nación. Y al final todos venimos pagando más. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque ese sistema no fue hecho. A menos que hagas esto, agarras y dices, te voy a ayudar a un hermano, una hermana que está bien pobre, te voy a ayudar a arreglar la casa, te voy a hacer. Pero esa persona tendría que poner el tiempo en renovar su mente con la palabra de Dios. Por eso cuidamos este lugar que Dios nos ha dado, este, donde venimos a congregarnos. Porque es parte de caminar en el reino de Dios. Aleluya. ¿Cuál fue el problema con este hombre? Falta de fe, confianza. ¿Dónde tenía fe? Tenía fe en lo que él tenía. Nota, verso 22, pero él afligido por estas palabras se fue triste. ¿Qué había pasado? Él había hecho las riquezas. ¿Cuántos entienden que nadie podía guardar la ley realmente? Pero él dijo, guardando la ley, obedeciendo la ley, estaba bien, pero también tenía que presentar sacrificios y todo eso. Y era un hombre que respetaba a Dios. Pero cuando vio al Mesías, nota que fue, ¿se acuerdan que les he dicho? Cuida también tus palabras y no uses palabras sueltas nada más. Nota lo que le dijo en el versículo 17. Otra vez, ahorita lo leí rápido para entrar, pero ahora vamos a verlo. Esto. Al salir, Él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Hincando la rodilla, ¿ves? O sea, fue muy dramático. Lo vio y... Otra vez, si tú y yo nos arrodillamos delante del Señor, ¿es por qué? Para que nos vea la gente. Tu corazón tiene que ver mucho. O porque de verdad tienes en tu corazón respetar a Dios, hincarte, etc. Pero él vino muy dramático. Y luego le dijo unas palabras. Aquí viene, mira las palabras. Cuidado con las palabras que usas. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. En otras palabras, si es que soy bueno para ti, es que me haces Dios. No, nota otra vez, nota. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces lo que le quiso decir al Señor Jesucristo al decirle esto es que si tú me estás llamando bueno, es que me estás creyendo que soy Dios. ¿Me entiendes? Y si fuera así, ¿por qué no hizo lo que le dijo? Eran puras palabras al aire nada más. No había fe y no había confiado en él. No estaba confiando, estaba confiando en su dinero, en las posesiones. Las posesiones lo tenían a él. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y esto igual la religión lo ha usado para decir, los ricos se van a ir al infierno. No está diciendo eso. Nota, los discípulos se asombraron. ¿Por qué crees que los discípulos se asombraron? ¿Ah? Porque los discípulos no eran pobres, eran hombres de negocios, ya lo hemos estudiado. Amén. Si hubieran gozado, ¿qué no? Si los discípulos fueran pobres. Me han dicho, qué bueno, sí, que se van al infierno, nomás nosotros. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiéndoles, volvió a decirles o les aclaró lo que quiso decir. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ese es el problema. El problema no es dinero, necesitamos dinero. Para vivir, el dinero es una herramienta, como necesitamos un carro para transportarlos, como necesitamos. Y necesitamos, con este calor, necesitamos un buen aire acondicionado. Y luego con el frío que hace aquí en Douglas, necesitamos una buena calefacción, a que sí, una buena cama. Dios no está en contra que tengamos cosas. El problema está que las cosas te tengan a ti. Y ese es el problema. ¿Y cómo puedes saber si las cosas te tienen a ti? Muy sencillo. Una de ellas es, ¿qué tan generosos somos en el reino de Dios? Amén. Creemos en estas cosas, somos dadores. ¿Para qué? Para que otra gente aprenda lo que usted está aprendiendo aquí. Para que otra gente oiga por radio. ¿Tienes familia en la sierra? Aleluya. Bueno, mañana, no, el lunes 15 vamos a empezar ahí en la sierra. Vamos a estar desde Cumpas, Moctezuma, Nacosari. No traje la lista, pero Guasabas, Granados. ¿Dónde? ¿Eh? Moctezuma también, gloria a Dios. Aleluya, en la tierra es honor ahí. Todos van a estar escuchando en los pueblos ahí. Aleluya. Aleluya, tenía un primo y bueno, varios primos y así hablan. Y hablaban más broncos antes. Y salí muy temprano de Hermosillo, muy temprano, y llegué al pueblo y lo dice. Y uno de mis primos me dice, ¿qué temprano llegaste, primo? Llegaste tan temprano. Y luego yo me ponía a remedarlos y ellos ni cuenta se daban. Ni cuenta se daban. Yo los arremedaba, ni cuenta. Es que mañané, primo, salí muy temprano. ¿Y qué vas a hacer? Y me dijo, ahorita voy a venir, está llevo hija de la bandida, y salió de la milpa. Y dijo, la voy a dejar ahí en la... Bueno, viste, porque ahorita tomamos un café con pan, primo. Luego. Y luego una de mis tías dijo, ay, qué malo, lo estabas arremedando. Gloria a Dios. Bien. Me da gozo porque mucha de esta gente va a oír la palabra de Dios. Y ahora están oyendo por la televisión. Gloria a Dios. Y mucha de esa gente pues no usa redes sociales ni internet. Algunos sí, pero gente mayor no. Me da gusto porque me han mandado decir a algunas personas que me conocen o gente, le han dicho a mi mamá, ya recibí al Señor, ya recibí a Jesucristo, y gloria a Dios. Ahora, ¿por qué seguimos en la televisión ahora? Para cambiar su manera de pensar con la palabra de Dios. Hace unos meses atrás salí del Circle K que está aquí por la Panamericana y Abrí la puerta y luego venía un señor así. Luego se nota la gente de los pueblos de sonar sombrero arriscado así. Y luego me dijo, oye, usted que sabe la televisión. Y en ese momento no recordé. Ah, sí. Sí. Mi mamá lo ve. Mi mamá. Dije, ni modo de preguntarle de honor a tú. Mi mamá. Rápido, no mi mamá, ni mi mami. Mi mamá. Dice, mi mamá lo ve. Dice, qué bien. Dice que usted es un pastor. Y le dije, va a una iglesia, es evangélica. Yo, no, hijo, es católica, pero el otro día le iba a llamar al mandado. Me dijo, espérate, mijito, ¿por qué vas a venir mi pastor ahorita aquí? Yo quiero ver. Entonces yo al cabo que el programa dura como media hora, espérate, ahorita vamos al mandado. Y me tuve que esperar ahí. Me dijo, por eso lo vi, me senté con ella. Gloria a Dios. Aleluya. No, cállate, ya tengo gente de España que hablan como sonora. Ya me dijo, pastor, ya le dije a mi familia que la otra vez que no salgan bichis. Ya hablan, en España están hablando como sonora, ya hablan sonora, me dijo. Ya no dicen desnudos, dicen bichis. Bien, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Póngase de pie. Aleluya. Qué bueno que podemos venir. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y empiece a hablar la palabra, empiece a decir la palabra, empiece a establecer la palabra de Dios, empiece a declarar la palabra de Dios. Señor, gracias te doy. Padre, te bendigo, te glorifico. Te doy toda la gloria, te doy toda la alabanza. Padre, gracias por la gente que oyó la palabra aquí en la iglesia, en la congregación. Gracias por aquellos que nos van a ver por televisión y radio. Padre, ahora yo te pido que el Espíritu Santo dé convicción a cada oyente. Que el Espíritu Santo dé convicción a cada persona, a cada oyente, a cada hijo de Dios en lo que ellos necesitan hacer. Que su palabra impactó sus mentes, sus corazones, trajo sanidad a sus cuerpos, a sus casas. Gracias te doy por la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer con esa gente. Traerles convicción, traer sanidad a sus cuerpos, traer finanzas a sus casas, arreglar situaciones. En el nombre de Jesucristo, echo fuera cualquier perturbación, demonios, enfermedad. Toma autoridad ahora. Maldigo toda obra del diablo en sus casas, en sus hogares, y hablo la paz del Señor, hablo restauración, hablo dirección, hablo coste cande fone mandera más teste fronto cotan este frendo le necutitas tene que no más afrona la de masure majiquisti la fronde la nandende tu tiranda majesti catora manende stene en dos toco maneste que fronto toste chero bostanda. Hablo que el favor de Dios, la gracia de Dios se manifiesta grandemente en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios, y todo lo que hacen prospera para bien. Gracias, Padre. Y tú traes la, porque tú eres el Dios que restauras, tú traes restauración, gloria a Dios. Haste condora mafraste ne candela nendo rofrón bateste. Hablo paz, hablo el shalom de Dios. Hablo que tus hijos oyen, perciben esa voz de Dios claramente. Son guiados por el Espíritu de Dios y no guiados por el diablo, no guiados por las circunstancias, no guiados por las cosas negativas y adversas, sino por el Espíritu de Dios en sus vidas. Gracias, Señor. Vamos a orar un momento en el Espíritu Santo. Si algunos no hablan lenguas, aproveche la unción y empiece a hablar en otras lenguas. El Espíritu de Dios le va a dar el habla. Vamos a orar todos. Breste non duriste que frono este turrono, este frano, tosta, nendera, bandoro, con hambre de mastita, este cotorobo, sende, de basendoro, frófora, mahanistenda. Todas las iglesias Vida de Fe están prosperando en Tucson, en Nuevo Casas Grandes, en Los Mochis, en El Fuerte. Gloria a Dios. Todos nuestros socios, Rashto Konda, Rabafrafas, Tenerera, aún en tiempos difíciles, Hostera, Bahani, lo que dan, lo que siembran financieramente, Dios lo multiplica, gloria a Dios. Gracias, Señor, Rakeshtanadabasanderema, porque damos con un corazón sincero, Señor. A nadie obligamos a dar, nada es una obligación aquí. Todo es motivado en el amor y en el agradecimiento que te tenemos a ti, Señor. Aco rabasemba rabasete revestrefron ahani kende rabason de reveframba de monte disti. Cuando estés en tu casa arreglando algún asunto con esposa, esposos, hijos, toma un tiempo y ora en el Espíritu. En tu cuarto antes de salir a hablar, o ahí mismo cuando vas a decir algo, reste bora, mejor dile, esperamos un momento y ronde freste, coste, y empiezas a fluir en la sabiduría de Dios. Que el Señor te va a dar las palabras, te va a ayudar. Amén. Te va a ayudar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Sí, Padre. Gracias, gracias. Porque eres santo, bueno, poderoso, hermoso. Amén. Dios es bueno, ¿a que sí? Aleluya, aleluya, Dios es bueno. Amén, Dios es bueno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Creo que es todo lo que tengo que decir. Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos. Gracias por venir. Pásenla bien, pasen un bendecido domingo. Gracias, Señor.
Gracias. Su palabra dijo, y comerás y te saciarás, y luego dice, y adorarás al Señor. Lo adoramos con nuestros diezmos y ofrendas y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén.
Semana victoriosa sobre cada uno de ustedes, dirigidos por el Espíritu de Dios. Él es el que ordena sus pasos. Cuando usted depende de Él, el Señor le dirige. Protección divina, ángeles a su alrededor. Ninguna adversidad le acontece, ninguna arma forjada en su contra prospera. Ángeles están a su alrededor y los guardan y los cuidan y están protegidos sobrenaturalmente en el nombre de Jesús. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Los amamos y sigan disfrutando de sus bendiciones. Amén.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.